Son las 7:05 a.m. Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días Metrópoli este jueves 4 de julio del año 2024. Fíjese usted que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, no fue absuelto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que indujo el voto en contra de Morena. Así es de que por unanimidad el Pleno de la Sala Superior votó el día de ayer para revocar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente PSE-TEJ/98/2024, la cual declaró inexistente la infracción por violar el principio de laicidad. El sustento de la queja fue un video compartido a través de Facebook en abril pasado. Concluyeron que el mensaje no adujo la abstención del voto. Morena impugnó la sentencia ante la Sala Superior a través del juicio electoral 142. En él, la magistrada Janine Otálora propuso tirar la decisión del Triejal. Así es de que no sabemos si habrá sanción o no, pero esta forma parte del expediente que han presentado los de Morena para anular algunas elecciones en Jalisco, elecciones del pasado 2 de julio, el caso del cardenal, y le reiteramos el día de ayer, pues el tribunal consideró que sí indujo al voto en contra de Morena.
Ya el proceso pasado afectó también en Tlaquepaque, lo recordarás, cuando Alberto Maldonado denunciaba también las intromisiones del cardenal. Vamos a ver en esta ocasión qué resuelven los tribunales.
Precisamente ese antecedente se tomó en cuenta para tomar esta decisión, porque dijeron hay que revisar, y no lo hicieron de manera adecuada las autoridades en su momento, hay que revisar el contexto también, que es importante, porque ya había cometido infracciones a la ley.
Muy bien, pues estaremos por supuesto muy atentos al tema. Mientras tanto, le invitamos en esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli a que nos acompañe a escuchar la efeméride musical, este trabajo que todos los días prepara Mercedes Altamirano para todos ustedes.
A continuación, reporte meteorológico.
Momento de escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Saludamos a Julio Zamora y estamos listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 4 de julio. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Continúa la vigilancia con respecto al huracán Beryl, el cual mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, y los modelos de pronóstico indican que el escenario más probable es que esté impactando tierra entre la noche de hoy jueves y mañana, la madrugada de mañana día viernes. Por otro lado, ya hacia el interior de nuestro país, tenemos algunos canales de baja presión que en combinación con el ingreso de humedad están dejando lluvia también para este día, la cual estaría centrada sobre las regiones centro, occidente, sureste y noroeste de nuestro país. Con respecto para nuestro estado Jalisco, tenemos combinación de sol y nubes, mayormente nublado ya en horas de la tarde, esta vez en las temperaturas ligeramente cálidas pero agradables. Se espera que la máxima en la área metropolitana de Guadalajara el día de hoy esté entre 28 a 30 grados, un poquito más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estén un poquito más cálidos. Mientras que la mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia los altos, norte, Ciénega, valle, centro, sur, sureste, y un poquito más cálido para la zona costera. Así también nuestro estado tiene condiciones para que tengamos lluvia en algunos puntos de Jalisco, y hacia lo que es área metropolitana de Guadalajara, región centro, valles, también esperamos algo de lluvia de manera dispersa ya en horas de la tarde.
Bien, Julio, preguntar, se estima, según lo que estamos revisando en las plataformas nacionales del Servicio Meteorológico y Protección Civil, que el huracán Beryl pudiera llegar a categoría 2. ¿Esto qué implicaciones tiene? Es decir, ¿qué magnitud es? ¿Qué tipo de vientos? ¿Cuál será la fuerza o la potencia con la que deberemos estar o deberían estar preparados los habitantes de estas localidades?
Claro, con respecto a la categoría, los vientos estarían entre 154 a 187 kilómetros por hora. Sí son, aún con esta categoría, ha ido disminuyendo, se estima que estaría impactando en categoría 1, categoría 2, y lleva fuertes marejadas, lluvias muy intensas, y sí tienen que tomar precauciones los compañeros de aquella región, porque las fuertes rachas de viento pudieran tener, además de caída de árboles, levantar algún material que no estuviera fijo, y por lo tanto sí tiene algo de riesgo.
Bien, pues. O sea, sí tiene potencial de peligro.
Sí, es correcto, sí, sería como categoría, al menos hasta ahorita los modelos dan que llegaría como categoría 2.
Bien, muchas gracias, Julio. Entonces estaremos al pendiente de los reportes y las actualizaciones desde el instituto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buen día.
Buen día.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya escuchó usted, se espera que esta noche o la madrugada del viernes, Quintana Roo y Yucatán esperen la llegada del huracán Beryl en categoría número 2. Los hoteles en Cancún, por ejemplo, están tomando precauciones y la gente hace caso a la recomendación de las autoridades, que piden que se busquen refugios temporales, que almacenen alimentos y agua en previsión de las torrenciales lluvias. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Michel Elías Prieto. Él vive en Playa del Carmen, para que nos platique un poquito cuál es el panorama que viven los habitantes, cómo se están preparando para la llegada de este huracán. Michel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, Michel, gracias. Pues, ¿cuál es el panorama general? ¿Cómo están viviendo las últimas horas allá en Cancún, particularmente la zona hotelera, seguramente, y la habitacional? ¿Cómo se viven estas últimas horas ante la llegada inminente del huracán?
Pues, mira, la gente ya se está preparando. Por la calle ya se pueden ver los negocios, cómo están protegiendo pues las ventanas, principalmente con colocando maderas y pues bueno, haciendo caso también a los boletines de Protección Civil, que pues es súper importante, y siguiendo las recomendaciones, compramos, por ejemplo, nosotros aquí compramos pues comida enlatada, nos abastecimos de agua, también colocamos cinta en las ventanas, porque tenemos grandes ventanas aquí en nuestro departamento, y también es recomendable pues tener una mochila de emergencia, en lo cual es pues pongas tus documentos importantes, algo de alguna linterna, entonces pues se ve la gente que sí se lo está tomando bastante en serio y que están siguiendo por los protocolos y los anuncios de Protección Civil. También vi que las escuelas pues no van a tener actividad ni hoy ni mañana.
Michel, ustedes decidieron quedarse en el departamento, no acudir a uno de los refugios temporales que ha habilitado la autoridad.
Es correcto, nosotros nos vamos a quedar aquí en el departamento, pero como te comenté, pues aquí está seguro. Entonces la recomendación es, si crees que tu hogar no es seguro, ir a un refugio temporal.
¿Cómo ves el movimiento de turistas, las personas que estaban de vacaciones o que estaban de paso por Cancún particularmente, o por Tulum o Playa del Carmen? ¿Qué tanto movimiento se ve? ¿Se están saliendo? ¿Hay corridas de camiones? ¿A partir de qué momento, si ya les informaron en el aeropuerto, dejar de prestar servicios?
Pues sí, hay bastante movimiento de turistas. Me parece que ayer escuché que había 300,000 turistas en Quintana Roo. Entonces es una cantidad bastante considerable. Y pues el huracán va a pegar hoy en la noche. Ahora me imagino que va a haber bastante movimiento de turistas. Uh-huh. Regresando a sus hogares, pero sí, el panorama se ve que pues la gente ya está bastante consciente de lo que se avecina, y esperemos que pues Beryl sea gentil con toda la población y cuando pegue en tierra.
Sí, vemos también algunas imágenes donde la población pues se ha hecho en las últimas horas compras de pánico. No sé, tú tuviste la oportunidad de comprar algunos enlatados. ¿Aumentaron los precios? ¿Encontraste todo lo que buscabas? ¿Cuál es la situación respecto al abasto de alimentos?
Sí, nosotros afortunadamente no tuvimos ningún problema en conseguir pues los enlatados, las frutas, el pan. Ahora sí que lo que no se puede echar a perder fácilmente, porque es muy, muy, muy probable que la luz se vaya. Entonces, nosotros cuando fuimos al súper había bastante movilidad, había bastante gente, pero los estantes aún estaban llenos. Pero sí pude ver en redes sociales, y varios amigos me compartieron ahí por fotos, la estantería de productos enlatados, que pues sí se ve que la gente está haciendo literal compras de pánico, y los precios normal, regulares, no hubo alza de precios para nada.
¿Ya está lloviendo, Michel?
No, ahora afortunadamente el cielo está despejado, y te digo, se prevé que llegue en la noche. Entonces yo ahorita me estoy asomando a la ventana y pues es un cielo claro, o sea, ahora sí que la calma antes de la tormenta.
Sí, ¿tú estás en Playa del Carmen?
Yo estoy en Playa del Carmen.
Bien, entonces dices que hasta hoy la actividad normal, salvo que se suspenderán vuelos, vemos que está saturado el aeropuerto de personas que todavía pretenden salir, que las personas han hecho compras de pánico, y bueno, esperando pues que el impacto no sea tan fuerte. ¿Tú ya has tenido alguna experiencia previa con algún huracán?
Sí, he estado en... podría decir que en un huracán fuerte hace un par de años, pero no tan fuerte como lo fue Vilma en el 2005. Y pues sí, siguiendo los protocolos, me quedé en casa ese día, esa noche, recuerdo. Y pues sí, es algo impresionante porque los vientos se escuchan pues bastante fuertes, pero afortunadamente no hubo pues daños sustanciales en la ciudad como lo ha habido en otras ocasiones. Esperemos que esta vez sea pues bastante gentil y que pues no nos agarre desprevenidos, y que no haya daños, que las personas se pongan a salvo.
Oye, Michel, ya la zona de Playa del Carmen seguramente debe estar pues prácticamente paralizada. ¿Qué nos dices de los bares, los negocios? Pues hay farmacias, hay tiendas de muy alta categoría, muchos muy pegados, ¿no?, a la zona de la duna de la playa. ¿Esa parte ya está prácticamente cerrada? ¿Ya todos están preparados en la zona comercial?
Sí. Pues ya la gente ya está, pues prácticamente... no van a abrir los negocios hoy, muchas de las personas. Y te comento también, no va a haber clases. Entonces creo que esto va a ser como que la gente realmente pues considere seguir los protocolos. Y sí hay una paralización en la ciudad como tal.
Claro.
Y esperando pues la llegada de la tormenta.
Ahí en Playa del Carmen está la terminal de ADO, que es de las más socorridas para llevarlos a Tulum o a Cancún o hasta Yucatán inclusive. En estos momentos ya hay movimiento seguramente también en la terminal, ¿no? O desde ayer seguramente.
Sí, estos días ha estado bastante lleno.
Oye, tu experiencia, no sé si lo tengas en la mira o en el radar, ¿las personas estarán utilizando el Tren Maya para trasladarse más hacia Yucatán, quienes pudieran retirarse de la zona de Cancún Puerto o de Playa del Carmen, o no es viable el Tren Maya para moverse y salir del lugar?
La verdad desconozco la actividad del Tren Maya, pero me imagino que no va a haber actividad, o sea, o tal vez la vayan a parar antes de que empiece la tormenta, porque no veo viable el uso del Tren Maya durante la tormenta o antes de...
Bien, pues Michel, te agradecemos mucho esta conversación, nos da un panorama de cómo lo viven los propios habitantes de esta zona. Se espera que el huracán en categoría 2 toque tierra esta noche y madrugada. Estaremos en contacto contigo para que nos digan pues cómo vivieron esta experiencia. Ojalá que todo salga bien, muchísima suerte.
Claro que sí, muchísimas gracias por los deseos.
Muchas gracias, Michel Elías Prieto. Ahí está la información, es muy importante, de un habitante de Playa del Carmen preparándose ya para este fenómeno.
El impacto del huracán. Esperemos que todo salga bien para ellos. Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días.
Vámonos a la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín Navarro? Bienvenido.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información. Arrancamos con lo que está ocurriendo en la agenda para el día de hoy. Copa América. Hoy inician los cuartos de final. Vaya partido, Argentina contra Ecuador en punto de las 19 horas allá en Houston, Texas. Para muchos, este pudo ser un partido donde estuviera la selección mexicana, pero bueno, ni hablar, no pudo enfrentar a nadie, ya en cuartos de final está eliminada el equipo tricolor. Bueno, pues en otro tema, mencionarles que se celebró el día de ayer la famosa reunión de dueños del fútbol mexicano, que votaron por temas importantes, el futuro del técnico Jaime Lozano, quien presentará un reporte en un par de semanas. Lo que se avecina ya para el arranque del torneo, que inicia el próximo viernes, el tema del arbitraje, que otra vez aseguran que la comisión debe de seguir centralizada, y que se va a hacer ya ahora sí una super oficina especial para el videoarbitraje, que tenga ya conexión en todos los estadios del fútbol mexicano. Y ayer, en una conferencia externa, en un evento aparte, el presidente del San Luis, el español Miguel Ángel Gil, el presidente del Atlético de San Luis, claro, fue el único que habló, y lo hizo sobre ese fortalecimiento de la Liga MX, porque se habla que van a vender el 10% de todo el fútbol mexicano a un fondo de inversión. Aquí habla precisamente al respecto.
En cuanto se regulen cuatro cosas, no más. Y creo que se ha dado el primer paso hoy, ha sido muy relevante. ¿Por qué? Porque yo creo que ya hay un consenso generalizado de todos los propietarios de clubes, donde la venta del 10% de la liga va a permitir garantizar desde ya la no multipropiedad, porque se van a poner cuatro propiedades a la venta, va a permitir la venta central de televisión a partir de la temporada 27-28, va a permitir el control financiero y de alguna manera nos va a permitir crear paquetes de televisión, poder llegar a todo tipo de público. Yo no tengo ninguna duda que en cuanto se den estos pasos, de aquí a Navidad va a estar cerrado este acuerdo.
Y bueno, se menciona entonces que para que esto se lleve a cabo, y se habla de millones y millones de dólares, pues no tiene que haber multipropiedad, tiene que haber un dueño de cada equipo, y ante ello estarían vendiendo cuatro clubes, que se podría decir Atlas sería uno de ellos con Grupo Orlegui, Querétaro en Grupo Caliente, Mazatlán en el tema de TV Azteca, y faltaría uno, que sería Grupo Pachuca. ¿A quién vendería? Pues yo creo que a León. Bueno, en la Liga MX Femenil hoy se pone a rodar la pelota, hoy inicia la temporada, hoy en punto de las 5 de la tarde Necaxa enfrenta al Pachuca, y después 9 de la noche Bravas de Juárez contra el equipo de las Chivas. En otros temas, cambiando de deporte, el día de ayer, caray, qué forma de llegar a la meta. Marc Cavendish hace historia en el Tour Ciclista de Francia, es ya el único que ha ganado 35 etapas. Él ya llegó a su número 35 el día de ayer, del equipo Astana, que ganó la etapa celebrada este miércoles, pero lo hizo al llegar a la meta entre la ovación del público, pero ya con la cadena rota, prácticamente colgándole de la bicicleta. Y se aproxima también un momento histórico en el básquetbol de la NBA. Se confirma que padre e hijo jugarán con los Lakers de Los Ángeles. LeBron James renovó contrato por 2 años con sueldo de $104 millones, mientras que su hijo Bronny James firmó contrato por 4 años y un sueldo anual de, o mejor dicho, un sueldo en los 4 años de contrato de $7.9 millones. Ya para cerrar, informar que el equipo de los Charros de Jalisco venció ayer en extra inning 10-6 a los Rileros de Aguascalientes de visita y se quedará con la serie de béisbol. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro, hasta muy luego. Buenos días. Vamos a una pausa y después el comentario con Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Si usted recuerda, la semana pasada Ana Luz Navarro nos advirtió que su comentario viene en dos partes, y escuchamos la primera, así que el desenlace es justo este jueves 4 de julio, así que te damos la bienvenida, Ana Luz, y estamos ansiosos por escuchar cómo termina ese comentario. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues sí, como siempre, con el gusto de saludarles, les platico de esa segunda parte del comentario acerca de la escritora J.K. Rowling, la creadora y todo lo relacionado con el personaje personaje de Harry Potter. Los pongo un poco en contexto comentándoles que J.K. Rowling es una escritora inglesa que a fin de este mes cumplirá 59 años, nacida al interior de una familia de clase media baja, quien no fue un estudiante muy brillante como para ingresar a una reconocida universidad, lo que la llevó a estudiar letras francesas. Con un primer matrimonio fallido con un portugués con quien procreó una hija, trabajó como secretaria, investigadora y maestra de inglés. Vivió aleatoriamente en Londres, París y Escocia. Vivió una depresión tan fuerte que llegó a pensar en el suicidio y al encontrarse a la espera de un tren en medio de una fuerte crisis económica y emocional, tuvo la inspiración que la llevó a crear a Harry Potter y los demás personajes y circunstancias que lo rodean, encontrando modelos en objetos y personas allegadas a ella y a sí misma para el querido personaje de Hermione, mismos que escribió en servilletas y a veces con una pluma prestada ahí mismo en los cafés cercanos a su casa, entre los espacios que la siesta de su hija Jessica le permitían, llegando a publicar después de un año de búsqueda 12 editoriales que la rechazaron, teniendo que cambiar su nombre por un seudónimo que no permitiera adivinar su sexo, ya que los editores temían que los jóvenes no quisieran leer un libro escrito por una mujer, y por un anticipo de 1.500 libras, el primer texto de la saga, el 26 de junio de 1997. A la par que el editor le sugirió que se buscara un trabajo, ya que la verdad no creía que se pudiera mantener de publicar libros con historias para niños. Aunque al parecer su suerte empezaba a cambiar, ya que ese mismo año recibió una beca de 8.000 libras por parte del Scottish Arts Council para que pudiera seguir escribiendo. Harry Potter y la Piedra Filosofal, su primer título, se imprimió solo con 1.000 copias, de las cuales únicamente 500 se vendieron, ya que las otras se distribuyeron en bibliotecas. Y ya cuando obtuvo el éxito, esos ejemplares se cotizaron entre 16.000 y 25.000 libras. ¿Se imaginan escribir un texto de 296 páginas dos veces a máquina porque no se tiene para las copias? Pues eso fue lo que tuvo que hacer J.K. Rowling con su primera obra, que en menos de un año ganaría 3 premios. Ya para 1998 publica su segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, a la par que llega el primero a los Estados Unidos. Luego, el tercer volumen, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, llega en 1999, también multipremiado. Para el cuarto texto, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, los fanáticos tuvieron que esperar un poco, ya que había que darle tiempo a los seguidores de que asimilaran los anteriores, publicándolos simultáneamente en Inglaterra y Estados Unidos en julio del año 2000. Batiendo récord de ventas en ambos países, ya que se vendieron 373 mil copias del libro en el primer día en Gran Bretaña, que fue casi la cifra de los ejemplares vendidos del prisionero de Azkaban durante el primer año de su publicación. Pero más impactante resultó que en Estados Unidos batió todos los récords de ventas con 3 millones de copias en las primeras 48 horas. Harry Potter y la Orden del Fénix fue la quinta entrega de Harry y llegó 3 años después. Al parecer, todos los escritores pasan por algo que se conoce como bloqueo de escritor. Es decir, pareciera ser que la musa se niega a visitarlos y se quedan en el limbo de la inspiración. Y aunque Rowling lo niega, se habló mucho de que esto le había sucedido al escribir esta quinta historia, de la que la autora dice fue la más complicada, ya que tuvo que reescribir 13 veces el capítulo 9. Y finalmente, el bloqueo resultó en el más extenso, con 893 páginas, que la misma autora declaró que podía haber sido más corto y dijo haberse quedado sin tiempo y energía al escribirlo. Aunque la hazaña de haber vendido tantos ejemplares de su cuarto relato parecía insuperable, esto se logró con el sexto título, Harry Potter y el misterio del príncipe, que el 16 de julio de 2005 vendió 9 millones de libros en las primeras 24 horas y, para variar, premiado. Julio de 2007 fue la fecha en que se batió el récord de ejemplares y el libro agotado en el menor tiempo de la historia de todas las publicaciones, con 11 millones de copias únicamente en Reino Unido de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. J.K. Rowling ha escrito bajo los seudónimos de Robert Galbraith y Joan Murray, además de que hoy en día escribe para su blog en internet Wizarding ay, perdonen ustedes, Wizarding World, antes Pottermore, además de haber escrito el guión para la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pero al parecer le queda pendiente la escritura de dos libros para adultos. Aunque hay un baile de cifras, lo que sí es un hecho es que sus libros se han traducido a más de 80 idiomas. Están considerados dentro de los 4 libros más vendidos de la historia, solo después de la Biblia, el libro rojo de Mao Zedong y Don Quijote de la Mancha, y casi a la par de los de Agatha Christie y las obras de William Shakespeare. En su vida personal volvió a casarse y tiene 2 hijos más, y además de hacerse acreedora a decenas de premios, es considerada la primer mujer escritora billonaria y la más rica de Inglaterra, superando hasta en 6 veces la fortuna que acumuló la reina de aquel país, ya que la marca Harry Potter está valorada en 7,000 millones de libras. Puesto que no solo ha tenido utilidades por las ventas de sus más de 600 millones de ejemplares, de sus obras, por supuesto, sino que percibe ingresos por las películas, de las cuales, por cierto, la de Harry Potter y El prisionero de Azkaban fue dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, además de las entradas a parques temáticos que incluyen a sus personajes y la gran cantidad de artículos y souvenirs con ellos. Pero casi en la misma proporción, ha sido altruista y benefactora de muchas obras sin fundaciones, al grado de que las utilidades de la película Animales Fantásticos y otras publicaciones han sido totalmente para beneficencia en fundaciones para personas con cáncer, para familias monoparentales que viven problemas como los que ella vivió en sus crisis económicas, para el estudio de la esclerosis múltiple, Nariz Roja Internacional y varias más, al igual que la condición que impuso a la firma Coca-Cola de donar 18 millones de dólares a la fundación Reading is Fundamental, leer es fundamental, que obviamente promociona la lectura para que Coca-Cola pudiera vender sus productos con los personajes creados por ella. Esto último y su frase, cuando te han dado más dinero del que necesitas, debes hacer cosas sabias con él y darlo con inteligencia, nos da una razón más para admirar su trabajo, ya que a raíz de sus historias se motivó nuevamente a los jóvenes y los no tan jóvenes a leer, actividad que ha venido en declive en muchos países, como nuestro México, en el que tristemente el 30.4% de la población no lee ni un solo libro al año. Hasta aquí por hoy. Pero no se olviden que los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Gracias por contarnos esta interesante, además impresionante historia. Gracias.
Hasta luego. Un placer.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues fíjate qué interesante el comentario. Además, es cierto cómo promocionó la lectura entre los jóvenes. Y el dato que dice de cuántos mexicanos no leen ni siquiera un libro al año es muy alto. Estamos hablando de 4 de cada 10. Impresionante. La gente luego piensa que navegando su teléfono celular, leyendo en redes sociales es suficiente. Pues no, hay que leer libros.
Porque aparte eso te ayuda a entrenar el cerebro y seguir manteniendo las reglas gramaticales, ortografía. Es muy útil la lectura y sobre todo en físico es muy disfrutable. Vámonos rápido con Katia Plasencia Musiño, también nos tiene el reporte de los espectáculos. Gracias por la espera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los Tigres del Norte se unieron a las modas, pero de una manera bastante especial, y es que últimamente sabemos de artistas que hacen sus canciones para poder desahogarse, o como le dicen, las llamadas tiraderas, y esa agrupación es una de las bandas más importantes de nuestro país, también ha triunfado en el extranjero, con 56 años de experiencia y trayectoria, pues ahora ya también lanzó una tiradera, pero hacia los nuevos artistas, y es que aunque los Tigres del Norte no dicen nombres como tal, al parecer esta agrupación le tira a Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Karim León, Fuerza Régida, Grupo Firme, entre muchos más. El sencillo se llama Aquí Mando Yo y ya suma poco más de 13 millones de reproducciones en YouTube, y aunque no existen alusiones directas, insisto, hay algunas que parecen ser bastante obvias, como por ejemplo, la primera estrofa es para hablar de que empezaron desde abajo, la segunda comienza a dirigirse a las nuevas generaciones o artistas que se deslumbraron por el dinero, y se volvieron arrogantes. Pero esa es la tercera estrofa en la que usan la palabra, una palabra que es prácticamente una indirecta para Grupo Firme. Y bueno, pues también igual hay otro pedazo en donde parece que también hace referencias a Carin León al mencionar que ese colmillo no lo tuvieron que comprar. ¿Cómo era de esperarse? La canción fue aplaudida por los seguidores y no seguidores de los Tigres, por lo que dijeron que la agrupación siguen siendo los jefes de jefes. Y un nuevo escándalo podría acercarse para Luis Miguel, y es que se da a conocer que quizá tiene una hija no reconocida, podría ser una hija venezolana. La mamá de esta chica murió, y bueno, ella se llama Milagros, tiene 25 años, es venezolana, es licenciada en comunicación social y vive en Miami. Y todo esto comenzó porque la chica hizo una publicación en sus redes en donde aparece ella trabajando en una computadora y en la que escribió: ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas por ahora. En una segunda publicación le pregunta a sus seguidores si quieren que cuente la story time o la historia de por qué se parece mucho a Luis Miguel, y comparte unas imágenes del cantante en su juventud, pero por ahora no ha revelado nada. De hecho, ya escribió que ella no ha dado ninguna entrevista y que pues realmente no hay tema, aunque hay quien asegura que ella lo que quiere pues es que no se le relacione con Luis Miguel y simple y sencillamente seguir su vida. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y que tengas un buen jueves.
Excelente día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño. Es momento de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar este resumen de las noticias. Es la información nacional más importante de las últimas horas. Después estaremos de regreso en esta tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que nos acompañe porque queda pendiente la participación de los reporteros Notisistema, el resumen local, por supuesto, y también que escuchemos los que van llegando, las portadas de Jalisco. Así que vamos al noticiero, volvemos en breve.